si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Pues buenas tardes, saludo de nuevo a nuestros amigos de aquí de Ripollet y a los de Saldañola y a todo el que escucha este espacio a través de internet poniendo ripolletradio.cat. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Hoy les invito a una selección de clásica, ópera y zarzuela salpicada con algunas anécdotas. Comenzaremos por Brahms. Dicen que la segunda generación romántica se caracterizó, entre otras cosas, por su interés por la música nacional, es decir, por el folclore de cada nación. Un buen número de compositores enmarcaron su interés por las melodías magiares sin ser necesariamente húngaros. Como ejemplo, cogeremos la danza número 1 de las 21 que entre 1852 y 1869 escribió Johannes Brahms. Antes de que empiece a sonar, os contaré una anécdota de las muchas que Brahms tiene como protagonista. Un día, estaba entre un grupo de señoras muy conservadoras y conversadoras también. Como no sabía la forma de huir de la conversación, se le ocurrió encender un enorme cigarro. Las señoras envueltas en humo le echaron en cara su mala educación diciéndole: «Un caballero no fuma en presencia de una dama». Y Brahms contestó: «Señoras, donde hay ángeles, también deben haber nubes». Escuchen la danza húngara número 1, interpretada por la London Festival Orchestra, dirigida por Alfred Schors.
Thank you.
hacía tiempo que no seleccionábamos a Brahms. Después de esta danza húngara que acabamos de escuchar, vamos a irnos a otra, a la número 5, que es una de las melodías más populares, no solo de Brahms, sino de todo el romanticismo inspirado en el folclore. Y otra anécdota de este compositor. En honor a Brahms, celebraban una cena en Berlín. En el momento de los brindis, el anfitrión alzó la copa y expuso: por el más grande de los compositores. Brahms se levantó de inmediato y, alzando su copa, dijo: por Mozart. Suena a continuación la danza húngara número 5. Dejamos a Brahms y sus danzas húngaras y vamos a una sarda que le dedico a mi hijo Carlos, que está en Bristol, en Inglaterra. La sarda es la danza nacional húngara. La que oiremos está compuesta por el italiano Gaetano Monti, que vivió entre 1750 y 1806. Era hermano del poeta Vicente Monti. Compuso óperas bufas tales como La contadina corta, Lo studente, pero de su repertorio. Lo que quedó como pieza inmortal es esta que vamos a escuchar. Las sardas, como comprobarán, se inicia con un movimiento lento que nos lleva a otro rápido, yo diría que hasta febril. Esta es la sarda de Monti, interpretada al violín por Aladar Mossi, acompañado al piano por Danica Mosiova.
Thank you.
Tras esta sarda de Gaetano Monti, les invito ahora a que disfruten con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía que Beethoven compuso entre 1804 y 1808. Si no han caído en cómo es la música, les voy a tararear a capella los primeros compases. Pam, 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 pam. Supongo que les queda meridianamente claro. Si se han fijado, hay tres notas cortas y una larga. Pam, 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 pam. La BBC británica utilizaba estas cuatro notas durante la Segunda Guerra Mundial al inicio de sus boletines informativos para Europa. Que sonaran estas cuatro notas tenía un significado oculto y una razón de ser. Tres notas cortas y una larga, o sea, tres puntos y una raya, en el código Morse es la letra V, V de Victoria. Esto ahora lo vemos en la lejanía, pero aquellos soldados estaban tan acostumbrados al código Morse que al oír el pam, 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 les ponía directamente en la cabeza la V de Victoria. La realidad de estas cuatro notas nos lo transmitió Anton Felix Schindler, que conoció personalmente a Beethoven y escribió esto que leo textualmente. El mismo compositor proporcionó la clave a estos profundos temas cuando un día, en la presencia del que escribe, señaló el principio del primer movimiento y expresó con estas palabras la idea fundamental de su trabajo. Así, el destino toca a la puerta. Este es el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, en una grabación hecha en directo en el Auditori.
Thank you.
Bueno, pues ya nos hemos enterado, 3 puntos y una raya es la V, el pa 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 pam de la quinta sinfonía de Beethoven. Pues pasaremos ahora a la música acuática de Händel, a la suite número 2, al Alan Hornpipe. Y no sé, una anécdota, no sé si ocurrió esta en esta pieza o a otra, pero sí se lo atribuyen a él. El compositor alemán nacionalizado inglés, Georg Friedrich Händel, no soportaba ese sonido en el momento en el que están afinando los instrumentos. Por eso ordenaba que todos estuvieran afinados antes de que él llegara. Un día, un cachondo mental, sin que nadie se enterara y antes de que empezara la función, entró y desafinó los instrumentos. Cuando Händel empezó a dirigir y aquello comenzó a sonar todo desafinado, el público se quedó perplejo y él, poseído por no sé qué espíritu, destrozó un contrabajo, después agarró un timbal y se lo tiró al primer violín. En el frenesí de la locura, su peluca voló por los aires y ante semejante espectáculo el público arrancó a carcajada limpia mientras Händel se largó del escenario hecho un basilisco. Escuchen de la música acuática el Alan Hornpipe de la suite número 2 de Händel. Dejamos la llamada música clásica y pasamos a la ópera. En abril, un día 25 del año 1857, nació en Nápoles, Italia, el compositor Ruggero Leoncavallo, uno de los principales representantes del verismo en la ópera de su época, dominada por el romanticismo. Alcanzó fama con la ópera Pagliacci, en español Payaso, estrenada el 21 de mayo de 1892 en el Teatro del Verme de Milán. En España tuvo su puesta en escena el 4 de diciembre de ese mismo año en el Teatro Real de Madrid. Escucharemos el Vesti la Giubba, que traducido significa ponte el traje. Esta pieza tiene lugar al final del primer acto, donde el payaso Canio descubre que su esposa le es infiel, pero él se ha de vestir porque el espectáculo debe continuar. Mientras se viste va diciendo cosas como recitar, mentre preso dal delirio no son più que el que dico el que faccio, o sea, actuar, mientras preso del delirio no sé ya lo que digo ni lo que hago, y sin embargo es necesario, esfuérzate, va, ¿acaso eres tú un hombre? Eres payaso, ponte el traje y empólvate el rostro, la gente paga y aquí quiere reír. De Canio, el payaso, hace Luciano Pavarotti.
Thank you. pure d'uomo, forzati, va, sei tu forse un tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente maga e ridere vuole qua, e se arrecchi in vana, tramuta in lazio spasmo il pianto, in una smorfia le singhiozzo e il dolore corri pagliaccio col
de Pagliacci, el Vesti la Giuba. Una de las piezas que también salió de la pluma del compositor de Pagliacci fue la canción Mattinata, esta canción que tan famosa hizo y puso Albano. Pues la escucharemos en una grabación histórica que data de 1903. Otros dicen que 1904, no vamos a entrar en discusiones. Está considerada como la primera canción compuesta exclusivamente para ser grabada. La voz es la del inmortal tenor napolitano Enrico Caruso, acompañado al pianoforte por el mismísimo compositor de la pieza, o sea, por Ruggero Leoncavallo.
Bianca e più di lusso al tuo cammino. bianca e più di luce al tuo cantare. Non ne sei la luce amarga, dove tu sei.
Ahí era Caruso cantando Mattinata y acompañado al piano por el mismo compositor de esta pieza, era Ruggero Leoncavallo. Y la recta final de este Vivir la Música la vamos a llenar con música de nuestro teatro lírico, con música de zarzuela. La primera es una petición. Aurora le quiere dedicar a su esposo Manuel Pedro la romanza de la evocación al Pirineo de Cansó de Amor y de Guerra. Manuel Pedro, que cumplió años hace muy poco. A ella vamos. Eloy, el protagonista de la obra, ha tenido que huir. Desde lejos ve los Pirineos nevados y a ellos le entona esta romanza. Canta Josep Carreras. Evocación al Pirineo de Cansó de Amor y de Guerra. Siguiendo con nuestro teatro lírico, damos paso a una delirante escena de la zarzuela El Rey que Rabió. Como la zarzuela es un reflejo de la historia y sus costumbres, para centrarnos qué pasaba en España, les diré que por aquel entonces, en la minoría de edad de Alfonso XIII, era regente su madre María Cristina de Habsburgo-Lorena. fueron convocadas las elecciones generales. Su base legal fue la Constitución Española de 1876, vigente hasta 1931, en la conocida Restauración Borbónica en España. Estando las cosas así, los libretistas Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y el compositor Ruperto Chapí Lorente pusieron en escena el 20 de abril de 1891 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una obra en la que un rey se disfraza y va a recorrer pueblos para ver si es verdad que el pueblo, que los ciudadanos son tan felices como le dicen sus ministros y allegados. Y por el lío de escenas y episodios resulta que un perro le muerde a otra persona a la que confunden con el rey. Pero eso sí, allí no habrían listas de espera entonces porque se llevaron al perro a toda prisa para ver si el perro estaba rabioso. Os contaré una anécdota de esta zarzuela. En el nocturno resulta que el perro se debe quedar solo en la escena. El libreto tiene esta anotación: ladre el perro o quien lo imite. Y como el perro no ladraba a tiempo, tuvo que ladrar uno del coro que cobraba como componente del coro y por hacer el perro, o sea, por ladrar. Oigamos la sintonía o los síntomas que aprecian los doctores para ver si el perro está o no rabioso. Han visto lo que dicen los doctores, que los síntomas es que el perro está rabioso o no lo está. La cosa les quedó muy clara. La despedida la haremos con una romanza de la zarzuela estrenada en el Teatro Cómico de Madrid el 19 de abril de 1924. La Linda Tapada tiene dos actos. José Tellaeche escribió el libreto y situó su acción en Salamanca a principios del siglo XVII. La música es del granadino Francisco Alonso López, compositor que también cuenta con obras como Las Leandras, La Parranda, Las Corsarias, La Calesera, entre otras. En el segundo acto de La Linda Tapada es cuando tiene lugar la canción del Guaracho, un famoso gitano de las cuevas de Socillo, por Andalucía. En esta romanza es una buena pieza para barítono que escucharemos en la voz de Manuel Ausensi Albalat. Con ella os dejamos, y háganme caso, sean felices, que cuesta lo mismo, y quienes están a su alrededor, alguno hasta lo agradecen más. Esperemos que hayan disfrutado con la selección. En control ha estado Jordi Puy, os ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre que es lo que más dura.
Hoy me van a encerrar, pues los jueces castigan el delito de amar. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, pero un día la ingrata de mi amor perdió. Cuando lejos de ella estaba, ay de mí, en mi borriquillo toldo, hacia su reja marchaba, ay de mí, y alegre cantaba así. Borrico, corre ligero, anda y no mires atrás, lo que importa, lo que importa es el camino que falta para llegar. La partí el corazón, pues el mío partido me dejó su traición. Y los hombres ahora me querrán castigar, que me importa el castigo si no la he de ver más. Me castigan por matarla, ay de mí, sin saber que yo no vivo, y llorando está mi alma. ¡Ah!